Seguimos en falsa modestia. Ha parado un poco, por lo menos por acá, por Villalvira, la tormenta. Pero nos cuentan, bueno, que hay algunos lugares, varios lugares en la ciudad sin energía eléctrica. Así que, bueno, esperemos que sea leve y que vuelva pronto el servicio. Que tanta plata cuesta, ¿no? Porque si se cobra como un servicio de privilegio y de alta calidad, está bueno también que se responda de la misma manera. Así que esperemos que vuelva pronto. ¿A vos se te corta seguido la luz, Gabus? No.
En mi barrio, no tanto. Va, no. Igual, te soy sincero, no estoy mucho tiempo,
no estoy mucho tiempo
en mi casa, entonces no puedo corroborar, pero por lo menos el tiempo que estoy, el momento se puede zafar con electricidad. ¿Ya dijiste lo del jueves?
Lo conté, pero podemos repasarlo, porque me parece pertinente.
Va a venir el tío Valen. Me encanta decirle el tío Valen a una persona que debe tener menos de 30 años.
Claro, es más chico. Igual suceden esas cosas, ¿no? Que hay parientes que son supuestamente de una rama del árbol genealógico que debería estar por encima, que son menores, ¿no?
Sí.
¿Viste? Pasa mucho.
A mí me pasa en mi familia, porque es una familia muy numerosa.
Eso, ¿viste? Pasan las familias numerosas.
De repente soy tío de
alguien más grande que
alguien
vos.
Que tiene 50 años, ponele. Entonces, ¿qué pasó?
El tío Gabo, viene el tío Gabo, vamos a hacerle una chocolatada.
más o menos.
Estaba mirando acá del tío Valen, por ejemplo, el video de Vientiño, que anda por ahí.
Sí, con Mex.
No, Vientiño es uno que él está enterrado hasta el cuello.
Ah, el video oficial.
El video oficial. Uh-huh. Me encanta. Bueno, así que este jueves tenemos otra vez el privilegio de tener acá en la esquina más linda del mundo música en vivo. Así que el tío Valen va a estar presentando este disco y algunas canciones más. Estás invitado, invitada, invitade. Che, Gabo, se está haciendo, lo habíamos comentado, un relevamiento a nivel nacional de las condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica. Es un estudio que se hace por primera vez, entendemos, a nivel país, y que busca generar información estadística de calidad sobre la población LGTBQ+. Bueno, a partir de estas investigaciones, de estos laburos, después se generan las políticas pertinente, ¿no? Como para poder afrontar estas realidades. Estamos en comunicación ahora con Maximiliano Marentes, es sociólogo y parte del grupo responsable de este relevamiento nacional de condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica de Argentina. Maximiliano, buenas noches. Estamos Gabo y Seba por acá. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Gabo, Seba. Todo bien, por suerte. ¿Ustedes qué tal?
Bien, disfrutando de la tormenta, por suerte con energía eléctrica, también con ese privilegio por acá, no como otros barrios. Bueno, hablando de privilegios, venimos charlando con distintas actrices y actores de la vida de acá, de estos barrios, contando algunas realidades, ¿no? De algunas persecuciones, por ejemplo, algunos sectores durante la dictadura, durante la mismísima democracia, situaciones de vida, de muchas cuestiones que hacen a la vida de este sector. Y nos parecía que estaba bueno saber cómo es el armado de este censo, cómo piensan este laburo para ver para medir, ¿no? ¿Sería medir, está bien dicho?
Claro. Sí. Sí, efectivamente. Quienes formamos parte del proyecto venimos hace trabajando de mucho tiempo, algunos más, otros menos, cuestiones de diversidad sexual y genérica, ¿no? Y algo que en temas, digamos, de cada quien con sus temas y su agenda de trabajo o sus líneas principales de investigación. Y algo que nos íbamos encontrando y lamentando era la falta de datos en torno a cuáles eran las condiciones de vida y sobre todo las inserciones ocupacionales. ¿Qué tipo de trabajo tenemos quienes formamos parte de este colectivo, ¿no? De quienes somos parte de la población LGTBIQ+. Es decir, viste esa pregunta que decía Oriana Junco, ¿de qué viven? Bueno, ¿de qué vivimos? ¿No? Sí. ¿De qué vivimos? Algo que no teníamos esa información. Digamos, las investigaciones que hubo en temática LGBT habían apuntado a diferentes cuestiones, y en ese sentido dijimos, bueno, ya que no tenemos esos datos, creémoslo, ¿no? Justo el año pasado se abrió una convocatoria del Ministerio de Ciencia, vía agencia, la Agencia para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación.
Ay, Maximiliano, perdona, sí. ¿Vos te estás moviendo por casualidad? Porque te perdemos.
No, estoy quietito.
Ah, bueno,
vamos. Estoy quietito. Vamos. Bueno, y cuestión que era un proyecto, una convocatoria con el Ministerio de Género, como auspiciante, una convocatoria que se llama Picto Género, y entre los 16 proyectos elegidos estaba el nuestro, que buscaba justamente proponer información de calidad o construir indicadores sobre las condiciones de vida de la población sexual y genérica.
Maximiliano, ¿sí? te vamos a volver a llamar porque uh-huh. se te escucha muy extraño y,
okay.
y se torna... Dale. Sí, puede llegar a interpretarse dale, mal. Dale. Ahí te vuelven dale, a llamar. Dale. Estamos ahí intentando la recomunicación con Maximiliano Marentes. Nos estaba contando... Bueno, de las preguntas que hacen que este laburo se empiece a llevar a cabo, ¿no? Estos datos que faltan, de qué viven las personas de la comunidad, de la población LGTBQ+. Uh-huh. El otro día, en la conversación que tuvimos, ahora no me acuerdo si era el día de la reparación o al día siguiente. Uh-huh. Bueno,
con Alexandra Rivas, con Patricia Rivas.
No me acuerdo si fue Patricia o fue... Bueno, no importa. La cuestión es que hablaban también del laburo que había a partir de la formación también, ¿no? Del poco acceso que había a la, claro. a la educación en algún momento para algunas de estas personas. Buenas, Maximiliano. Ahora sí, a ver...
Buenas, ahí se escucha mejor.
Mucho mejor, sí. Sonabas como una especie de monstruo.
Ajá, bueno.
Era por raro, favor, por no. eso, por eso. Bueno, nos estabas contando de estas preguntas que se hacían de la inserción laboral, de qué vivimos.
¿De qué vivimos? De las condiciones de vida. Que es algo que para la población general tenemos los datos estadísticos, las estadísticas oficiales, como por ejemplo el censo de población, las encuestas permanentes de hogares, las distintas encuestas que se hacen en diferentes provincias. ¿Qué pasa? Quienes formamos parte de este colectivo quedamos invisibilizados en esas encuestas, en esos datos. Entonces veíamos necesario realizar un relevamiento específico para dar cuenta de cuáles son las formas en las cuales vivimos, partiendo de la premisa, como ya sabemos a partir de distintos resultados, distintas investigaciones, que formar parte de este colectivo, nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, condiciona la forma en la cual vivimos en este mundo, ¿no? Condiciona a la hora de acceder a un trabajo, a la hora de percibir una promoción en el trabajo, es decir, un ascenso, a la hora de cuáles son los tipos de trabajo a los que podemos aspirar, al momento de hacer nuestra trayectoria educativa, el acceso a la salud y demás. ¿Se escucha bien ahí? Se hace
sí,
como
sí,
un
perfecto,
ruidito.
Perfecto.
Uh-huh. Ah, ok. Entonces, efectivamente, dijimos, bueno, hagamos este proyecto. Bueno, por suerte fue seleccionado, así que pudimos desarrollarlo. Y en eso estamos trabajando con distintas líneas de acción. Una de las primeras es, o una de las principales es el relevamiento estadístico, uh-huh. esta encuesta que le decimos censo nosotros, ¿no? O sea, en rigor de verdad no es un censo, porque no es que vamos a censar a todas las personas LGBT, porque claro. no sabemos cuáles son todas esas personas LGBT, pero tampoco es una encuesta probabilística, ¿no? Por lo general lo que hacemos cuando hacemos una encuesta es trazar una muestra probabilística que represente uh-huh. las características de la población general y eso después nos permite extrapolar o extraer una generalidad.
Como bueno, sociólogo, este caso, no te interrumpo sí. un segundo, como sociólogo, Maximiliano, esto, ¿te parece que sigue sirviendo esa encuesta probabilística, esto de tomar una porción de la sociedad?
Bueno, es debatible.
Sí.
Es muy debatible. En algunas circunstancias sirve, en algunas no. Y ajá. siempre hay que tomar los resultados como partes como una muestra, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, me parece que siempre cuando lo tomamos a partir de decir, bueno, estas son las condiciones, estas son las muestras, podemos establecer. Uh-huh. El tema es cuando fetichizamos esos datos y creemos que a partir de esos resultados, de esa muestra, ya conocemos el mundo. Bueno, no. El mundo en su totalidad es muy complejo y tiene millones de pliegues, y en ese sentido nunca lo vamos a poder decir en su totalidad.
En este caso, calma también, van, ¿no?, van por la totalidad, entonces, por lo menos a nivel país.
Exacto, a mí me gusta decirle una encuesta pretenciosa, es decir, que pretende llegar a hacer un censo de la población LGBT, ¿sí? Censar a la mayor cantidad de población, a toda la población LGBT del país. Por eso pedimos a quienes formen parte de este colectivo que completen, que se tomen unos 10, 15 minutos, porque efectivamente lleva ese tiempo, para llenar esos datos, que completarlo, porque al mismo tiempo decimos, eso es otra forma de visibilizarnos, o sea, es una forma de visibilizarnos que va en paralelo a las que hacemos cuando hacemos la Marcha del Orgullo, o las diferentes Marchas del Orgullo, las diferentes manifestaciones. En esas manifestaciones públicas, ¿qué hacemos? Visibilizamos que existimos, que estamos, que formamos parte de este mundo. En esta encuesta, que es anónima, o sea, no vamos a poner datos personales, no se piden datos personales, es otra forma de visibilizarnos porque permite visibilizar el cómo vivimos. ¿Cuáles son nuestras condiciones de vida? ¿Cuáles son los problemas a los cuales nos enfrentamos? Y al tener esos datos, digamos, otra de las características que tiene el formulario, el cuestionario, es que utiliza preguntas similares, o sea, hay preguntas específicas sobre diversidad sexual y diversidad de género que son particulares y son específicas para esta población. Pero hay otras preguntas que se refieren al trabajo, a educación y demás, que son las mismas que se utilizan en el censo o en la encuesta permanente de hogares, y eso después nos va a permitir trazar alguna comparabilidad para decir, bueno, estas son las especificidades de ser, de formar parte de este colectivo en este contexto en Argentina, al mismo tiempo también recabando las particularidades regionales, porque la idea es llegar a todo el país y que responda la población LGTBI de todas las LGTBIQ+, de todas las provincias del país. Entonces, en ese sentido, tener información de calidad sobre todas esas inserciones ocupacionales y las particularidades que se viven en los distintos lugares al experimentar esas condiciones de vida diferentes.
Uh-huh. Son varias acciones, ¿no? La que tiene este censo, este relevamiento nacional de condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica en Argentina, las encuestas, como decías vos, ahí están otras tres más, las entrevistas, el mapeo de las organizaciones, el relevamiento bibliográfico, que uno lo lee así, ahora nos podemos profundizar si querés, pero como un montón, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo esperan que puede llegar a llevar esto? ¿Cuánta gente hay detrás también? O sea, para conocer un poco también de escena. Como...
Sí. No, me río porque efectivamente somos muy conscientes de que es un proyecto ambicioso. Uh-huh. O sea, es ambicioso y aparte la duración oficial del financiamiento es de un año. Bien. Entonces, en ese año tenemos que hacer todo. Lo que sí vamos a hacer, no vamos a llegar a tener un análisis en profundidad de todos los resultados. Eso nos va a llevar más tiempo. Porque, bueno, quienes hacemos investigación sabemos que el momento de recolección de los datos o de construcción de la información o de los datos mismos lleva un tiempo, pero después el análisis puede durar más tiempo todavía, ¿no? Claro. Pero si nos comprometemos en que en la segunda parte del año, de este año, vamos a tener los primeros datos más descriptivos del censo y después vamos a poder hacer más cosas. Somos más de 60 personas trabajando juntas en estas cuatro grandes líneas de acción, y tenemos una quinta que es un grupo ad hoc, que es el grupo de comunicación, que también está trabajando muy bien. Entonces, por un lado tenemos la encuesta, que la encuesta está disponible para ser respondida hasta el 31 de julio, o sea, hasta fin de mes, en la página censodiversidad.ar, @censodiversidad.ar son nuestras redes sociales, y ahí pedimos a todos quienes forman parte del colectivo que la respondan, y que quienes no forman parte del colectivo y se copen, que nos ayuden con la difusión. Después tenemos la línea de entrevistas, que las entrevistas también tienen un costado más exploratorio, en tanto se ha investigado menos sobre trabajo y diversidad sexual en Argentina. Lo que proponemos es hacer como un primer estudio, digamos, en base también a los otros estudios que ya hubo, pero un estudio en el marco de este proyecto sobre trabajo y diversidad sexual a partir de entrevistar a referentes de lo que llamamos distintos mundos de acción, ¿no? Tenemos el mundo sindical, el mundo empresarial, de la función pública, de activistas y también de cooperativas y espacios culturales. También lo mismo, con diferente representatividad de regiones y con diferente representatividad de identidades de género y demás, y orientación sexual. Después también tenemos el mapeo de organizaciones, que lo que busca hacer es analizar de qué modo se produce la institucionalización de la política en el de la diversidad sexual y genérica, por lo menos un pantallazo más descriptivo, ¿no? Y después el relevamiento bibliográfico, que lo que está haciendo es sistematizar todos los estudios y las investigaciones que se llevaron a cabo hasta ahora, y también eso va a ser un insumo fundamental para leer los datos que se generen a partir de las entrevistas, del censo, del mapeo, ¿no? Como para decir, bueno, esto es algo nuevo, esto es algo que ya viene en una, se inscribe en una tendencia más larga en tal región del país, esto es algo que se diferencia de lo que sucede en otros lugares del país, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos trabajando todos los grupos de manera conjunta, pero en paralelo, en las diferentes acciones para este proyecto, que es, efectivamente es ambicioso, como te decía, somos más de 60 personas, somos un montón, pero que venimos trabajando muy bien. Y también algo que me gusta destacar es que venimos trabajando de una manera federal. Muchas veces podríamos habernos quedado como, digamos, en la división del mapa, seríamos distintos nodos, como se llaman en la convocatoria, y podríamos haber trabajado cada quien en su ranchito, por así decirlo, en su quintita, y después nos juntábamos y discutíamos todos juntos. Lo que hicimos fue, como también una de las actividades es el censo, que es virtual y es a nivel nacional, es empezar a trabajar en los distintos grupos de manera transversal, y entonces estamos trabajando de manera colaborativa y realmente federal entre gente con la cual antes no veníamos trabajando o no de manera tan asidua. Así que nada, estamos muy, muy, muy felices y muy contentos con cómo se viene dando el proyecto, ¿no?
Está buenísimo. Seguramente, bueno, va a ser parte de este relevamiento que contabas, del relevamiento bibliográfico, pero me surge esta duda, en realidad por desconocimiento. ¿Hay laburos serios, digamos, de una escala, por lo menos, no sé, regional, provincial, o qué tipo de laburos, digamos, hay anteriores a este, de este estilo?
Bien, mira, buenísima pregunta. Quería como resaltar dos cosas en esos antecedentes. Por un lado, tenemos los antecedentes de diferentes estudios, como por ejemplo la Revolución de las Mariposas y demás, que fueron estudios sobre condiciones de vida en general de población trans en áreas, en lugares específicos. Por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires se hizo otro, en el Alto Valle de Río Negro se hizo otro, en Jujuy se está haciendo otro, que suelen ser a población trans, ¿no? Sobre condiciones de vida. Que esos aportan datos muy valiosos con las particularidades de esta población en específico, que al mismo tiempo, digamos, una de las, por los mismos instrumentos de, el mismo instrumento que se utiliza para la recolección, a veces se hace más difícil establecer alguna comparabilidad o algún indicador sobre esas inserciones ocupacionales, que son una parte fundamental de las condiciones de vida, ¿no? Hay veces que se queda en la descripción de trabajo formal e informal, en público-privado, ¿no? Entonces, en ese sentido es necesario profundizar. De todas maneras, son antecedentes fundamentales para poder, como te digo, después leer esos datos que se vayan generando, ¿no? Para saber qué es lo que podemos llegar a encontrar o cuáles son las hipótesis que podemos tener. Y por otro lado, entonces, a nivel nacional, esta escala que se está haciendo es la primera vez que se hace, pero que esto va en línea con otros países. En el Reino Unido se hizo en un momento, pero sobre todo en México, en Ecuador, en Perú me parece que también, en Uruguay un censo sobre población trans, se están haciendo este tipo de relevamientos y este tipo de estudios, y muchas veces también utilizando esta modalidad virtual, que es lo que permite llegar más lejos, ¿no? Muchas veces nos mostramos como medio reticentes a decir, bueno, no, si no es presencial, no es, pero de todas maneras así estamos llegando a distintos lugares, estamos moviéndonos mucho para llegar a distintos lugares y tratando de llegar a la mayor cantidad de población posible. Como digo, como te decía, esto de la encuesta pretenciosa también pretende ser la primera en una serie, ¿no? Entonces, en ese sentido, esperamos que salga de la mejor manera posible para después seguir mejorándola y seguir trabajando en las distintas líneas que se vayan abriendo a futuro, ¿no?
Metiéndonos otra vez en la encuesta, acá sí. me apuntan que hay muchas preguntas que pueden ser afectivas o sobre vinculaciones, sobre salud mental, como que no son preguntas más estadistas o no, seguramente que hay ese tipo de preguntas de cuál es el ingreso o qué tipo de trabajo se tiene, pero como que hay otro estilo de preguntas también, ¿no? Como de vinculaciones con otras personas o de la propia salud mental, como te decía. ¿Cuál es el objetivo o el fin de apuntar a este tipo de preguntas y de tenerlas en cuenta en este relevamiento?
Bien, está muy bien. Gracias por el comentario. Efectivamente, digamos, porque uno puede decir, bueno, ¿es necesario hacer esto si incluimos la pregunta identidad de género y orientación sexual en el censo de población o la encuesta permanente de hogares? Bueno, con la encuesta es más problemático porque van a ser casos muy chiquitos y demás, pero por ejemplo, si incluimos esta pregunta en el censo, decíamos, bueno, no es necesario hacer este tipo de reglamento que estamos haciendo nosotros, ¿no? Ahora, como también sabemos que formar parte de este colectivo implica otras cuestiones, como por ejemplo la salida del closet, los episodios de discriminación en distintos ámbitos, el laboral, el salud, en la educación, en la familia, el cuándo fue que se le contó a quién, cómo se identifica uno en términos de orientación sexual y demás, que son preguntas que son específicas a esta población, y esta cuestión del proceso de asociación. O sea, sabemos que quienes formamos parte de grupos que han sido marginalizados también encontramos apoyo. O también podemos ver las redes de apoyo que sirven para amenizar esa experiencia más de discriminación, ¿no? Entonces ahí se producen procesos de asociacionismo, o sea, como formar parte de organizaciones, formar parte de agrupaciones políticas, agrupaciones religiosas, también cómo esto afecta a la salud mental en función de lo que muestran otros estudios a nivel nacional e internacional. No sé, los niveles de estrés, incluso la tendencia al suicidio son mayores la intención de suicidio son mayores en quienes formamos parte de este colectivo. Entonces también están esas otras preguntas. Por eso consideramos que es necesario este tipo de relevamiento porque por un lado permite hacer eso que estamos invisibilizados o mostrar, visibilizar aquellos aspectos en los cuales estamos invisibilizados, pero al mismo tiempo mostrar las especificidades de quienes formamos parte de este colectivo, ligada a todas estas cuestiones, porque insistimos con esto, la premisa es, o sea, porque la cuestión es un tema también político en el sentido de decir, bueno, si lo tomamos como el hecho de que a mí me gustan los varones, soy varón, me gustan los varones, y es algo que hago en la actividad doméstica, privada de mi casa y ya está, bueno, no habría una serie de no habría estudios necesarios para sobre el ser gay. Pero como sabemos que eso no es sola, no, 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 no se queda solamente en las sábanas, sino que es algo que forma parte de mi identidad y que después me va a ir condicionando en las diferentes interacciones de mi vida, entonces se vuelve necesario analizar de qué modo eso se traduce en esas especificidades, o esas especificidades se traducen en esas condiciones de vida en un sentido más amplio, ¿no?
Maximiliano, te agradecemos mucho este tiempo.
No, por
Probablemente
favor.
cuando haya algún avance en el laburo volvamos ahí a molestarte y a charlar un rato.
¿Ya lo estabas apurando?
No es molestia alguna, le vamos a estar. Y hasta el 31 de julio se puede responder en
Bien.
censodiversidad.ar y en las redes sociales arroba censodiversidad. Muchas gracias
Censo,
por el tiempo y por el espacio.
censodiversidad.ar y dijiste en las redes.
Arroba censodiversidad.
Excelente.
Así, sencillito, lo hicimos sencillito, medio marketinera.
Te agradecemos mucho, Maximiliano. Un abrazo.
No, por favor, un abrazo,
Un
buenas
abrazo
noches.
grande.
Maximiliano Marentes, sociólogo, parte del grupo responsable del primer relevamiento nacional de condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica de la Argentina.